Los caucus del estado de Iowa en Estados Unidos confirmaron lo que anticipaban las encuestas. Donald Trump se impuso como el ganador en este estado, dejando muy por detrás a sus contrincantes republicanos, Ron DeSantis y Nikki Haley.
El triunfo de Donald Trump parece inminente. Todas las encuestas anuncian que él será el próximo candidato republicano y el mundo se prepara para su posible elección. ¿Qué consecuencias tiene esto para la relación de México con Estados Unidos? ¿Está el Estado mexicano preparado? ¿Cuáles son las herramientas que tiene para enfrentar una posible reelección de Donald Trump? Quédese, el día de hoy entrevistamos al cónsul Agustín desde Texas, que nos va a informar justamente cuáles son las herramientas que tiene el Estado mexicano para enfrentar un posible regreso de Donald Trump. Está usted en Futuros, el podcast de Euro Latin Business Forum, especializado en política internacional. Bienvenido.
Pues tenemos la oportunidad el día de hoy de tener un diálogo sobre política exterior, específicamente el caso de la relación más importante que tiene México, que es México con los Estados Unidos. Y para eso quiero agradecer a Ana Paula Brito, que nos ha conseguido esta excelente entrevista con el cónsul de Protección de Asuntos Jurídicos y Comunidades en Brownsville, Texas, Agustín Alberdi, a quien agradezco que se une a esta conversación. ¿Cómo estás, Agustín?
Gracias, César. Gracias, Paola. Muy buenos días. Pues encantado de compartir esta mañana con ustedes, aunque la transmisión, bueno, pueda ser después atemporal. Pero así siempre es un gustazo platicar con mexicanos que estamos distribuidos o dispersos por todo el mundo sobre temas de actualidad y muy importantes pues, para las comunidades que vivimos en el exterior.
Así es. Y como parte de lo que implica esta relación internacional, pues estamos nosotros ya en año electoral. 2024 es un año de muchas elecciones. Y tanto en Europa como en Estados Unidos y en México habrá elecciones a diferentes tiempos. La elección en Estados Unidos será hasta noviembre, la elección en México será en julio. Entonces, la primera pregunta, el elefante en la habitación, hablando de las relaciones bilateral entre México y Estados Unidos, pues el caso del candidato Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que todo indica, por las últimas tendencias de lo que pasó en Iowa, que parece ser es el favorito indiscutible para ser candidato por el Partido Republicano, por el viejo GOP. ¿Cómo se puede, en términos generales, ¿no? ¿Cómo se plantea desde el trabajo del consulado, de la Embajada Mexicana en Brownsville? Pues, ¿qué implicaciones tú ves así como a bote pronto, la primera impresión de la posibilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos en el 24?
Pues mira, ya nos tocó vivirlo y te voy a decir, creo que los consulados, a reserva de los temas que van cambiando un poco en la agenda, estamos listos. Hay un elemento que se llama diplomacia consular, que creo yo es la herramienta más versátil que tenemos nosotros los consulados y las embajadas de México por su resiliencia, por su capacidad de adaptarse a este diálogo, a esta dinámica de acción-reacción que pueda existir en lo bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no? Y déjame platicarte un poquitito sobre la diplomacia consular para que pues, los que nos están escuchando nos entiendan, ¿no? Sobre todo porque esta diplomacia consular creo yo que se ha consolidado de mejor forma y a mayor intensidad en los Estados Unidos pues, por el tamaño de la población de mexicanos que están de este lado, ¿no?
Claro.
Imaginémonos que es 1824, ¿no? 1824 es la fecha en la que se constituye el primer consulado de México en Nueva Orleans y después este consulado evoluciona, ¿no? Originalmente sus actividades tenían que ver con temas comerciales, pero de repente ocurre la guerra México-Estados Unidos. Perdemos una gran parte del territorio y, por ejemplo, en el estado de Texas, pues de la noche a la mañana los mexicanos de repente cambiaron de país. No se movieron de sus tierras. Entonces, la acción consular cambió de los temas comerciales a la defensa de los derechos de los mexicanos que permanecieron en el territorio estadounidense, ¿no? Años más tarde, con el desarrollo industrial en los Estados Unidos, pues sabemos que la industria minera tuvo un boom. Acto seguido, pues también surgió el programa Bracero y esto abrió la posibilidad de una migración laboral legal, pero también motivó a la migración indocumentada. Entonces, la evolución de la protección consular, pues también era necesaria. Entonces, en ese caso, pues se extendió a la atención a casos de discriminación y abuso laboral. Durante la década de los 90, estoy haciendo saltos un poco grandes de tiempo, pero para tener una idea general, en el siglo XX, pues se desarrollaron estrategias consulares para dar a conocer y promover los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, desde un ámbito de lo local. Y más tarde, ya entrando un poquitito ya en el tema sobre Trump y el clima de políticas anti-inmigrantes del año 2000, pues la diplomacia consular respondió con diferentes estrategias que se definieron desde la Cancillería. Estas estrategias poco conocidas, pero que nos sirvieron mucho acá en los consulados, se llamaron el fortalecimiento a la atención a mexicanos en Estados Unidos o el programa FAMEU, y el mandato para el fortalecimiento para la atención a mexicanos en los Estados Unidos, MAFAMEU, ¿no? Y con estos dos programas y estas dos estrategias, la protección consular adoptó un enfoque más judicial, más de representación de los derechos de los mexicanos ante un contexto antiinmigrante, ¿no? Entonces, no estamos en un territorio nuevo. Hemos acumulado diferentes experiencias que vamos a ir desarrollando, que vamos a ir juntando para poderlos adaptar a la nueva realidad que se presente, ¿no? Estos ejemplos creo que dan cuenta de esta espiral de acción y reacción que platicábamos al principio en esta relación bilateral que ha llevado a nuestra diplomacia consular a evolucionar y adaptarse para poder acercar servicios de protección adaptadas a las necesidades de nuestros mexicanos y adaptadas a los tiempos que se estén viviendo. Actualmente, y parte de estas estrategias incluye firmar memorandos de entendimiento con diferentes agencias que velan por los derechos de los mexicanos. Uh-huh. Una de estas agencias tiene que ver el DOL, que es el Department of Labor de Estados Unidos, uh-huh, y la subdivisión de horas y sueldos para que se les pague lo que se merece, ¿no? Lo trabajado. También hay otras oficinas como OSHA, que tiene que ver con la seguridad y riesgo en el empleo. Justamente en este mecanismo, en este MOU, Paola fue parte. Nos tocó firmar un MOU con esta agencia mientras Paola estuvo con sus prácticas profesionales con nosotros. Entonces ella te podrá contar también esta experiencia y la importancia de tener estos mecanismos con el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos otras estrategias como, por ejemplo, contratos con abogados. Este programa lo llamamos el Programa de Asesorías Legales Externas. Y esto nos permite acercarle servicios de representación y orientación legal a nuestros mexicanos en diferentes temas: laboral, migratorio, civil, familiar, dependiendo de la circunstancia que estén viviendo, ¿no? Lo que sí te puedo contar, por ejemplo, es que en Brownsville, después de la pandemia, tuvimos una alza significativa en los casos de violencia doméstica. Entonces, los recursos que se han destinado para este programa se están destinando a las personas víctimas de violencia doméstica, ¿no? En su mayoría son mujeres, pero también tenemos hombres, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos de este programa porque para hacerlo funcionar, pues tenemos alianzas con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Hay por aquí una organización que se llama Friendship of Women y esto nos ha permitido crear una cartera de servicios que, si bien a lo mejor nosotros no podemos ofrecer de manera directa, sí nos permite a nosotros la canalización, ¿no? Conocemos entonces qué hay en nuestra circunscripción, qué hay en nuestra área, qué servicios pueden necesitar estas personas, estas víctimas, desde rentas a bajo costo, albergues para que ellas puedan reiniciar su vida. Tenemos puntos de contacto con las oficinas de los departamentos de policía de las ciudades más grandes, de los condados en donde operamos. Esto es para que estas oficinas de policía nos entreguen las certificaciones de que las personas fueron víctimas de violencia doméstica, ¿no? Y también para que nosotros podamos canalizar a las víctimas para que ellas puedan conseguir estos permisos o restricciones para que los agresores no se puedan acercar a ellas, ¿no? Entonces, estas son alianzas muy interesantes que hemos ido aceitando con el tiempo, que dan cuenta de los servicios de protección y de esta diplomacia consular que está en constante evolución. Tenemos también un programa bastante exitoso que todos los consulados hacemos uso de él para evitar la pena capital, ¿no? Este programa se llama ENCLAP. Lo voy a dejar nada más ahorita así superficial porque eso implicaría platicarte una hora nada más de cuáles son los alcances de este programa, pero bueno, es
Claro.
importante que sepan que es política de Estado la defensa del derecho a la vida, ¿no? Entonces, nosotros no comulgamos con la idea de una pena capital y por eso existe este programa. Y muy recientemente, justamente la semana pasada, un poquitito preparándonos para lo que podría ser un ambiente, un clima político antiinmigrante bastante exacerbado por el periodo de las elecciones y postelectoral, el
Más en
gobierno de
Texas.
México, más en Texas, exactamente, más en Texas, ahí tenemos la SB4, que está como en su edición 4. Ha habido varias leyes de corte antiinmigrante que se han llamado SB4, curiosamente. Y justamente para eso es que se creó ahora un programa de defensoría penal para mexicanos en los Estados Unidos. Y este convenio se firmó con la Universidad de Notre Dame. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, los consulados, el identificar casos en donde los mexicanos han recibido una sentencia injusta o exagerada para el delito que hayan cometido. Y vamos a tener el respaldo de la Universidad de Notre Dame para poder armar la defensa de los connacionales, ¿no? Entonces, creo que estas son medidas bastante contundentes de lo que es la diplomacia consular como una herramienta exitosa para poder administrar lo que se viene, ¿no? Este clima antimigrante, esta exacerbación por negarse a aceptar una realidad de la condición humana, ¿no? Que es la migración.
Pues es un despliegue de programas, iniciativas impresionante. La verdad es que lo decías bien al inicio de la respuesta, que ya están preparados, que digamos, Donald Trump de una u otra ocasión ya se le experimentó, ya se vio un poco, o bueno, 4 años de su presidencia. Entonces, es muy importante que conozcamos justamente nuestros escuchas y todas las personas que están interesadas que se acerquen a conocer este tipo de programas que existen, que en ocasiones es simplemente falta de conocimiento sobre toda esta red de protección que están teniendo desde los diferentes consulados, pues particularmente en tu caso en Texas, pero también a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Quería profundizar un poco más sobre la crisis migratoria, pero creo que has respondido ya en gran parte sobre cuáles son las estrategias y medidas diplomáticas que México, pues, quiere tomar o que debería de tomar para fortalecer la colaboración con Estados Unidos. Pero en tu opinión, ¿hace falta algo más? ¿Te gustaría ver que algo ocurriese? Es un año difícil para empezar nuevos programas, pero porque todo el mundo está cerrando paquetes, los diferentes ciclos presupuestarios, etcétera. Pero no sé, alguna medida que tú pienses que alguna estrategia que se deba tomar, ¿cuál debería ser la estrategia para la crisis financiera, perdón, crisis migratoria? Que si bien mexicanos siguen yendo, ahora son más centroamericanos y gente de Venezuela que están llegando a Estados Unidos. Pero no sé si tú podrías, hablando específicamente de la crisis migratoria, hacer como un zoom in, un zoom out sobre el
Claro,
caso de.
claro, claro. Pues, mira, el tema migratorio es extremadamente complejo. Como tú lo dijiste, va cambiando, ¿no?
Sí.
Originalmente veíamos muchos mexicanos cruzando de forma indocumentada a los Estados Unidos. Después el fenómeno cambió en su perfil. Las personas ya no necesariamente eran mexicanos. Empezamos a ver muchos del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador. Así estuvimos por ahí del 2016 al 2019. Y de repente tuvimos ahí nuevos grupos de personas migrantes, ¿no? Ahora provenientes de Haití. Vimos por ahí la situación de lo que ocurrió entre Ciudad Acuña y del río Texas. Más adelante fueron los venezolanos y tuvimos ahí imágenes bastante impactantes de lo que estaba ocurriendo en la zona de Eagle Pass, en Ciudad Juárez también, Ciudad Juárez El Paso, en Estados Unidos. Y ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el perfil. Se veían primero unidades familiares, después se vieron niños, después se vieron personas adultas que viajaban solas. Es un tema muy complejo, ¿no? Multidimensional, definitivamente. Y creo que lo que nos queda claro es que esto requiere la cooperación de diversos actores, ¿no? Tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y por eso creo yo que ha sido muy acertada la estrategia del gobierno de México de llevar este tema a un diálogo de alto nivel, ¿no? Para
Bien.
poderlo analizar como debe ser. La frontera es compartida, no nada más es de México, también es de Estados Unidos la frontera. Como tú bien sabes, pues apenas el 19 de enero, que fue este viernes, México y Estados Unidos pues retomaron estas conversaciones sobre la estrategia para poder administrar estos flujos migratorios en la región. Y la intención de este diálogo es, pues, abordar en conjunto las causas raíz, ¿no? Promover el desarrollo y abrir vías legales de movilidad humana. Yo creo que en este diálogo que bien tienen abierto México y Estados Unidos, todavía es muy importante sumar otros países de la región. Lo estábamos platicando ahorita al principio de la pregunta, ¿no? O sea, está el Triángulo Norte de Centroamérica, por ejemplo, para empezar, ¿no? Entonces, creo que hace falta abrir ese diálogo, se va por buen camino. Ya existe un compromiso por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos para invertir cerca de 180 millones de dólares en programas de desarrollo para apoyar Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba y Haití, ¿no? Entonces, ese es un primer paso en buena dirección. También se dio a conocer que tanto México como Estados Unidos llevarán a cabo una visita conjunta al Darién, junto con Panamá, pues para entender cómo se está produciendo el fenómeno migratorio desde esa región, lo cual puede llevar a nuevas estrategias o a nuevos proyectos de inversión y de desarrollo en la zona que ayuden precisamente a administrar los flujos migratorios. Y pues como lo platicamos, ¿no? O sea, hace falta reunirse todavía con algunos gobiernos. Ahorita yo creo uno de los más importantes tendría que ser el gobierno de Guatemala y explorar diferentes formas de cooperar con estos gobiernos, ¿no? Dentro del tema de la migración, hay otros temas importantes en la cooperación que tienen que ver con combatir el tráfico ilegal de armas y de personas. O sea, se necesitan sanciones más severas en Estados Unidos, en México y también en estos países centroamericanos, justamente para combatir el tráfico de personas, ¿no? Y pues bueno, no podemos olvidar nosotros que pues nuestra prioridad, al margen de que nuestros flujos migratorios estemos viendo personas de diferentes nacionalidades, es la comunidad mexicana, ¿no? ¿Qué
Por
pasa con
supuesto.
nuestra comunidad mexicana? Y es por eso que México ha fortalecido la red consular en los Estados Unidos y ahora somos 53 consulados. Empezamos con 50, ahora somos 53. Estos 53 incluyen la sección consular de la embajada, que está en DC, e incluye también el consulado en San Juan, Puerto Rico. Pero los dos nuevos consulados que se acaban de abrir el año pasado, en el 2023, son el de New Brunswick, en New Jersey, y el de Oklahoma, ¿no? Entonces creo que este es un mensaje claro y contundente del gobierno de México para decirle a nuestra comunidad, no nos hemos olvidado de ustedes, aquí estamos y estamos tratando de acercarnos más a donde están nuestras comunidades. Déjame decirte que no existe otro país en los Estados Unidos que tenga tantos consulados como los tiene México, ¿no? Nos encantaría decir que hay un consulado por cada estado de la Unión Americana, no es así. Estamos distribuidos de acuerdo a la concentración de la población de mexicanos en este país y no
Claro.
es de gratis que tengamos 11 consulados en Texas y 10 consulados en California, ¿no? O sea,
Claro.
las situaciones son bastante claras ahí. También es de reconocer la labor que se hace en consulados como el de Chicago y en el de Nueva York, donde las comunidades son bastante numerosas. Así que creo yo que se están dando estos pasos y creo yo también que se va en el buen camino, ¿no? Pero hay que abrir este diálogo, como lo dijimos, con estos países que también miran de cerca el fenómeno de la migración. Hay que entender las causas raíces y hay que tomar cartas en el asunto, entendiendo que este es un tema de cooperación regional, ¿no? Y pues también un poco en la defensa de nuestra comunidad mexicana o de nuestros migrantes aquí en los Estados Unidos, es muy claro el discurso de México de rechazo a las medidas que el gobernador de Texas está instrumentando en la frontera, que tienen
Claro.
efectos complicados para la población migrante en general, pero sabemos muy bien pues, que la mayoría, por lo menos en esta parte, en Texas, son de mexicanos, ¿no? Entonces, creo yo que esta sería la forma en la que reflexionaría a tu pregunta. Vamos por buen camino. Sí, nos hace falta más, pero siempre tenemos esta herramienta del diálogo y creo yo que en la medida en la que haya voluntad por parte de las partes involucradas para entender el fenómeno migratorio y administrarlo, pues ya dimos un gran paso, ¿no? Un gran paso hacia adelante.
Sí, yo creo que es una medida de interés, bueno, es una temática que va a marcar mucho las elecciones en Estados Unidos, la migración y en Europa también. Vemos estas ricas naciones del norte que se ven en esta contradicción de que tienen pues una población nativa con bajos niveles de natalidad y pues una necesidad de mano de obra y al mismo tiempo
pues muchos de estos países no están acostumbrados a recibir migración. Estoy hablando del caso de Bélgica, donde yo resido, Alemania. Entonces, yo siempre les digo allá en Europa que tienen mucho que aprender de la relación entre México y Estados Unidos, que si bien no es ideal, creo que tiene más historia que en Europa. Entonces, es interesante que nuestros escuchas en Bélgica pudieran pues conocer más sobre lo que hace México para llevar la migración lo más ordenada posible, que al final se mantenga esta perspectiva de respetar los derechos humanos, que evidentemente no es fácil en un estado tan complejo como lo es Texas, que es este centro, digamos, de una visión, pues sí, WASP, ¿no? Una visión un poco, incluso está supremacista blanca, y al mismo tiempo es un estado que depende comercialmente tanto de México. El principal
Exactamente.
socio comercial de Texas no es
Es México.
España, no es China, no es Canadá, no es Noruega, es los vecinos del sur. Son sus principales socios comerciales. A quien le vende más Texas es a México, ¿no? Entonces,
Así es.
y eso me lleva a la siguiente que quería comentarte un poco hablando de cadenas de valor. México y Estados Unidos no solamente comparten una frontera difícil en temas de migración, también es una de las fronteras. Creo que en alguna ocasión leí que era la frontera más importante desde el punto de vista económico por la enorme cantidad de materiales que fluyen entre ambos lados. Muchas cadenas de valor, justamente en Texas, el Houston, por ejemplo, pues, sí, tiene una conexión durísima con México. Entonces, en ese tema, no sé si en la embajada o en el consulado hay alguna agenda para proteger y fomentar y proteger el comercio bilateral entre ambas naciones.
Sí, claro que sí. Mira, al principio lo estábamos platicando sobre la diplomacia consular y por ahí más o menos hice una semblanza muy rápida de lo que ocurrió cuando teníamos el Telecán, que los consulados fueron precisamente los encargados desde lo local de estar buscando ahí cómo promocionar el uso de este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Creo yo que estamos en este momento todavía de reconocer que lo que se hizo en ese entonces funciona y funcionó tan bien, que por eso duró por muchos años el Tratado de Libre Comercio. Ahora con el T-MEC, creo que existe otra vez la posibilidad para que los consulados, las secciones consulares y las embajadas de México en el mundo hagan un impulso al comercio, por lo menos en Estados Unidos bilateral, y la inversión desde lo local, ¿no? Es decir, aprovechando pues, los 53 consulados que tenemos aquí para dar a conocer los proyectos estratégicos que desarrolla el gobierno federal. Y te voy a decir algunos estados donde hay estos proyectos estratégicos. Está Baja California, está Oaxaca, que está al sur, está Quintana Roo, está Sonora, está Veracruz. Pero ¿cuáles son algunos de estos proyectos estratégicos del gobierno federal? Algunos son muy conocidos, otros no tanto. Está la Estrategia Binacional, está el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es interesantísimo ahorita, sobre todo en el contexto de lo que está ocurriendo en Panamá con el canal
Así
y que
es.
por el tema de cambio climático y la escasez de agua, se han limitado el flujo de barcos que puedan cruzar por el canal. Entonces, creo yo que ese es uno de los temas, uno de los proyectos más importantes que tendríamos que estar impulsando desde lo local. Está el Tren Maya, que tiene mucha conectividad en materia de turismo. Y está otro que es uno de mis favoritos, porque pues conozco la zona y creo yo que está vinculado con diferentes temas interesantes, que es el Plan Sonora, ¿no? Hablar de cada uno de estos proyectos pues, nos llevaría una hora o quizá un programa completo,
Sí,
pero
sí,
tomemos
sí.
como ejemplo el Plan Sonora, ¿no? Platiquemos un poquitito de este, que creo yo que ahora que está de moda mucho el tema de las industrias de semiconductores, los vehículos eléctricos y el nearshoring, es un ejemplo perfecto, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que podemos promocionar los consulados para buscar inversión y también generar sinergias intelectuales en ambos lados de la frontera, ¿no? Para convertirlo en un proyecto binacional, porque eso creo yo que es a lo que aspira el Plan Sonora, ¿no? A convertirse en un proyecto binacional. Pues partamos de por qué en Sonora, ¿no? Pues Sonora es un estado, es el estado minero número uno o el estado minero por excelencia de México. Entonces hay que aprovechar las extracciones que tienen de minerales estratégicos justamente para lo que platicábamos, ¿no? Impulsar las industrias de semiconductores y de vehículos eléctricos. Sonora, además de ser un estado fronterizo, tiene una conectividad carretera y ferroviaria en algunos casos, con algunos estados de la Unión Americana muy importantes, como son los mercados en California, Arizona, Texas y con el sureste asiático, porque pues también tienen a Puerto Peñasco, Guaymas y otros
Guaymas.
puertos, ¿no?
Así es.
¿Cuál es la infraestructura que tiene Sonora? Bueno, Sonora cuenta, y esto es interesante saberlo, con 15 centrales solares. Ya hay también energía solar en México, ¿no? Y Sonora cuenta con 15 plantas. Además, tiene un proyecto de inversión para terminar de construir una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco. Ojo, es importantísimo tener esto porque ya estamos hablando de energías limpias también, no solamente de apoyar a una industria, sino también de energías limpias. Y para que el Plan Sonora tenga sentido, están también desarrollando un parque científico. Un parque científico que se construye siguiendo las mejores prácticas de sostenibilidad y que contará con un centro binacional de investigación y desarrollo en semiconductores y electromovilidad. ¿Por qué hago una pausa en este tema? Porque esto es generar también mano de obra, aprovechar el potencial de las juventudes que están en Sonora para poderles dar la capacitación técnica que esta industria va a requerir en un futuro muy cercano. Y generar empleos, ¿no? Entonces, creo yo que este proyecto, por donde lo veamos, tiene bastante sentido común y tiene bastantes aspiraciones para hacerlo un proyecto de carácter binacional, que además, pues, lleve a estas industrias de alto valor agregado, ¿no? Las lleve a ser industrias de alto valor agregado. ¿Cuáles son los beneficios que veo yo con el Plan Sonora? Muy de forma somera, quizá, es que incremente el atractivo del país para el nearshoring en electromovilidad. Hablamos mucho del nearshoring, suena una palabra bastante sexy, pero pues no sabemos cómo interpretarla en la realidad. Aquí está, se llama Plan Sonora. Esto es a lo que se refiere el nearshoring cuando hablamos de estas posibilidades que tiene México. También combate el cambio climático porque está impulsando una industria que permita dirigir al país hacia una transición energética. Y además fomenta la integración económica y académica entre el norte de México y el sur de los Estados Unidos, ¿no?
Sí,
¿Cómo
sí,
lo
sí,
ves?
sí.
Creo yo que este plan Sonora es el ejemplo perfecto.
Sí, yo también cuando revisé la visita del gobernador Durazo, gobernador de Sonora, en Bruselas, despertó muchísimo interés. Despertó muchísimo interés en Bruselas. Él se reunió con Business Europe, que es como la organización paraguas que representa a varias cámaras industriales europeas, y despertó muchísimo interés, particularmente de los armadores de automóviles alemanes, pero también de Francia, de Inglaterra, pero sobre todo de Alemania. Despertó muchísimo interés el Plan Sonora porque, pues justamente creo que es todo lo bueno que podría ser la relación entre México y Estados Unidos se llama Plan Sonora. La cercanía que tenemos, aprovechar el litio. México está en el top 10 de los países con más litio. El litio es fundamental para tener baterías. Hasta ahorita no tenemos ningún otro material mejor para hacer baterías, que son claves para la movilidad con automóviles eléctricos o baterías en general. Son claves para la transición y para ir dejando atrás a los combustibles fósiles. Entonces, el hecho de que México tenga una de las reservas de litio más grande del mundo, que está cerca de los Estados Unidos, que tiene esta enorme frontera y un enorme mercado que le permite justamente pues aprovechar ese potencial. A mí me parece que el Plan Sonora tiene todo para ser un win-win totalmente, ¿no? En ese sentido, me parece muy interesante que los consulados puedan trabajar para dar a conocer, para difundir, para atraer posibles inversionistas, porque simplemente es un tema de llamar la atención porque el material está ahí, la capacidad humana también está ahí. En alguna ocasión, cuando empezaba a leer sobre el Plan Sonora, pues hablaba de, bueno, ¿dónde van a venir tantos ingenieros que se van a necesitar? Pues de México, ¿no? En México tenemos un montón de jóvenes
Así
que
es.
están buscando trabajo de tiempo completo, que están, y decían, bueno, es que en Sonora no hay suficientes jóvenes. Bueno, México se van a ir de todos lados. Yo tengo un hermano que vive en Monterrey porque allá encontró trabajo. Los mexicanos no nos movemos a donde hay trabajo. Prueba de eso está todo lo que pasa en Texas. Entonces, no creo que sea un problema que si hay plantas de generación de baterías, que por ejemplo la Volkswagen pueda abrir una planta ahí de autos eléctricos hacia todo Norteamérica, etcétera, pues esa capacidad humana pues va a venir de ingenieros mexicanos, que efectivamente tiene que haber un trabajo de preparación de estos ingenieros específicamente para este tipo de tecnología, que es una nueva tecnología que están haciendo. Entonces, no puedes esperar que un ingeniero petrolero formado en el poli en los 70s no lo puedes aplicar para esto. Tienes que ser chicos nuevos que vienen con esta nueva visión. Pero pues, los retos están ahí, pero el potencial a mí me parece enorme del Plan Sonora. Enorme, enorme.
Sí.
Sí,
Y qué
sí, sí.
mejor que lograr inversiones de Estados Unidos en este proyecto para que justamente estén blindadas de estos vaivenes o transiciones políticas a nivel federal o a nivel local. Porque
Claro.
pues si sabemos algo es que la economía le duele a cualquier gobierno en turno, ¿no? Entonces,
Sí.
yo creo que eso le daría ese blindaje que necesita este proyecto para poder trascender administraciones tanto en Estados Unidos como en México, ¿no?
No, y permitiría a México tener acceso a una tecnología de futuro. Una de las cosas que más preocupa a la economía mexicana a largo plazo es pues hay que tener un pie en los mercados del futuro. Y el mercado del automóvil eléctrico está ahí, la transición, las energías limpias están ahí. Entonces, el Plan Sonora puede permitir justamente un futuro industrial para México, un futuro industrial limpio, verde, justamente, que es lo que mencionabas, porque no solamente es el litio, es la generación de energía solar, que en el desierto de Sonora, si algo sobra en Sonora es sol. Tienen
Así
sol
es.
para aventar por todos lados, ¿no? Entonces,
Sí, un estado bellísimo, además, ahí, muy interesante
sí.
cuando te acercas a la costa, ¿no? A la playa.
Sí. Y una ventaja que yo también le veo al Plan Sonora es que no hay elecciones en Sonora en el 24, entonces el gobernador Durazo va a mantenerse todavía, me parece que un año más, lo cual habla de que independientemente del resultado de las elecciones en México, en julio del 24, pues el gobernador Durazo lo va a seguir impulsando. Y hablando un poco de las elecciones en México, yo sé que tú eres un funcionario y por lo tanto a lo mejor tienes una cierta limitante, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, pero creo que tu opinión de alguien que trabaja estos temas en su día a día, trabaja temas de la realidad de la protección migrante, de la relación con los Estados Unidos, pues me parecía muy interesante preguntarte, ¿cuáles crees que deberían ser las principales prioridades de la política internacional de México en el 24, después de las elecciones? El nuevo gobierno, la nueva presidenta, posiblemente todas las indicaciones indican que vamos a tener la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. ¿Cuáles tú dibujarías que serían las principales prioridades para este nuevo gobierno?
Claro, y mira, justo que ahorita hablamos de figuras políticas, mujeres, me gustó mucho el mensaje de la secretaria Alicia Bárcenas, ahora que terminó la última reunión de embajadores y cónsules. Creo yo que la reflexión más importante de este foro fue reconocer la labor de las embajadas y consulados para garantizar derechos y crear condiciones para que nuestros mexicanos en el exterior puedan desarrollarse, puedan ejercer sus derechos y sobre todo puedan tener bienestar. ¿Qué es esto? ¿Cómo se traduce, no? Pues esto se traduce en que la Secretaría de Relaciones Exteriores está impulsando una diplomacia cercana y participativa de empoderamiento de nuestras comunidades en el exterior. No es de gratis que durante el 2023, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores atendió a más de 3 millones de personas que solicitaron cualquier tipo de servicio que va desde un pasaporte, una matrícula consular, una credencial de elector para que puedan ejercer sus derechos políticos desde el exterior, desde los Estados Unidos o desde Europa, desde Bélgica. También este nuevo trámite de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahora ya se puede hacer desde el exterior. Un poder notarial o como lo platicamos también en temas legales, recibir una asesoría o asistencia frente a algún desastre natural, ¿no? Que también hemos visto de estos en varias latitudes, ¿no? No existe en ningún país, en ninguna parte del mundo, algún otro que le compita a México en cuanto a la diplomacia consular. No hay ningún otro país que preste tal cantidad y calidad y variedad de servicios a sus connacionales fuera de territorio nacional. La mayoría de los otros países tienen servicios consulares muy limitados y la cartera de servicios que ofrece un consulado mexicano o una embajada mexicana es amplísima, ¿no? Estábamos hablando no nada más de documentos de identidad o probatorios de nacionalidad, estamos hablando también de servicios de asesoría y representación legal en determinadas circunstancias, ¿no? O inclusive lo que se llegó a hacer para poder apoyar a que mexicanos salieran de zonas de conflicto, como lo hemos visto en los medios, ¿no? En esta situación en Israel y Palestina, ¿no? En materia de protección a mexicanos, en lo que va de esta administración, se atendieron a más de 773 mil personas en casos que tienen que ver con protección consular. En temas de acercamiento comunitario, que es el que está más cercano probablemente al empoderamiento, ya sea acercando servicios de salud, acercándolos a instancias académicas para que puedan conseguir una beca y continuar con sus estudios, o conectar a nuestros talentos mexicanos en el exterior. Cerca de 3.5 millones de mexicanos en el mundo recibieron servicios por parte del Instituto de los Mexicanos en el exterior a través de los consulados o de las embajadas. Entonces, creo yo que esto habla mucho, no solamente del compromiso del gobierno de México, sino también de lo diferente que puede ser la diáspora mexicana en el exterior. Y de ahí el hecho de que nuestra cartera de servicios sea tan amplia. Y de ahí también el sentido de que esta diplomacia sea cercana y participativa, ¿no? Y que tenga que ver con este concepto de empoderamiento, porque al final del día los mexicanos también son corresponsables en alcanzar su desarrollo y su bienestar en el exterior, ¿no? Entonces,
Claro.
se trata de acercarles una plataforma a través de la cual puedan ejercer sus derechos y alcanzar su potencial, ¿no? Independientemente de la latitud en la que se encuentren.
Muy bien. Perfecto. Entonces creo que ya has respondido un poco la parte de las prioridades que deberían de tener para el próximo gobierno. Me gustaría preguntarte algo que también siempre llama la atención, sobre todo de los no mexicanos, cuando yo hablo con personas que están interesadas en una posible inversión en México o una posible participación comercial, pues el elefante en la habitación es la seguridad, el tema de la seguridad y el crimen organizado. Lamentablemente hay una percepción de que México está perdiendo la lucha contra el crimen organizado. Hay una percepción de, yo he hablado con varios, particularmente recuerdo apenas un director de Repsol en español, que él decía que para él el futuro de Repsol era México por el potencial de la energía solar que tiene justamente la parte del desierto de Sonora, Chihuahua, pero que no se atreven a invertir por seguridad. Hay un temor sobre el crimen organizado, que también es el gran tema, en mi opinión, en México, es el gran tema a resolver como sociedad, como gobierno, pero también como sociedad. Entonces, en ese sentido, digamos, desde la Embajada Mexicana, quizá, y del consulado, pues quizá está en un lugar privilegiado para colaborar con los Estados Unidos, ¿no? El tema de los carteles mexicanos se nutren de armas que son vendidas en los Estados Unidos. Entonces, hay muchos temas que se pueden trabajar, que se pueden cooperar. Yo recuerdo cuando el canciller Marcelo Ebrard pues inició este proceso legal para dentro de Estados Unidos para prohibir la venta de armas o por lo menos hacerlo más difícil, ¿no? En ese sentido, pues, qué es lo que se propone o cuáles pueden ser las estrategias que se pueden hacer para mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado?
Qué bueno que tocas este tema. Creo yo que es muy poco conocido los mecanismos que se tienen establecidos para mantener este diálogo abierto, que creo yo es lo más importante, que haya un diálogo abierto entre México y Estados Unidos para entender estos problemas y canalizar esfuerzos de forma conjunta, porque si no, no se puede avanzar, ¿no? Este es un tema de ambos países. Hay un mecanismo que se llama tal cual, Entendimiento Bicentenario para la seguridad, salud pública y comunidades seguras de Estados Unidos y México. A través de este entendimiento bicentenario, lo que están planteando tanto México como Estados Unidos, pues es intensificar los esfuerzos para combatir los problemas que acabas de mencionar, el tráfico ilícito de drogas, particularmente las drogas sintéticas como el fentanilo y sus precursores químicos, el tráfico de armas ilícitas, la trata de personas, que lo estábamos platicando con el fenómeno migratorio, el contrabando, y por supuesto también a los grupos criminales transnacionales que amenazan la seguridad de las comunidades en ambos lados de la frontera. Este entendimiento bicentenario llevó a la creación de un diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos. Esto lleva a las figuras más importantes en materia de seguridad de México y Estados Unidos a reunirse de forma periódica para definir acciones concretas de acción que van a ser revisadas con cierta regularidad.
¿Y de Estados Unidos quiénes van? ¿De Estados Unidos quiénes participan?
Está Blinken, por ejemplo, del lado de Estados
Unidos. Blinken está ahí.
Está ahí, exactamente.
Wow.
Entonces, del lado de México, pues obviamente está Luis Crescencio Sandoval, está el Instituto Nacional de Migración, está la Cancillería, son diferentes cabezas de Estado, es lo que estamos
claro.
hablando,
Sí.
Estos diálogos de alto nivel, que ponen
Secretario
manos
de
sobre
Estado
las
Blinken.
Para poder operar estas acciones, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones? Estas acciones pueden ser tan simples o tan complicadas como, por ejemplo, generar inteligencia para desmantelar redes de tráfico de armas a través de investigaciones que no se hagan solamente en México o en Estados Unidos, sino que sean investigaciones bilaterales con un sentido amplio, ¿no? Que reflejen el esfuerzo entre diferentes agencias como la ATF o el Department of Homeland Security y el gobierno de México, ¿no? Desarrollar planes de trabajo para innovar en las aduanas, modificar la tecnología que tenemos en los diferentes puntos de entrada a nuestros países por mar, por tierra y por aire. Generar con esto un sentido de una frontera integrada, que tengamos la misma capacidad tecnológica y de inteligencia en ambos lados de la frontera, no que se note la diferencia de instrumentos que utiliza un puerto marítimo en Estados Unidos con el que utilizamos en México, ¿no? Que sea el mismo tipo de tecnología y que genere el mismo tipo de inteligencia, ¿no?
Claro.
Para que pueda ser utilizada por ambas agencias de seguridad. Y esto, pues, obviamente va a llevar a tener un mejor combate al contrabando de bienes ilícitos, además de que puede facilitar el comercio y también va a facilitar mucho lo que sería el cauce de los viajes legítimos, ¿no? Si definimos estrategias de inteligencia y tenemos la tecnología para poder hacer más seguras nuestras fronteras, pues va a ser más fácil detectar lo que no debe cruzar y más fácil permitir lo que sí debe cruzar, ¿no? Sonará simplista, es más complicado de lo que suena,
sí,
pero ahí viene, ¿no? Y pues todo esto tiene que ver también con generar estos planes de trabajo y de cooperación también en temas muy de moda, como la ciberseguridad o la seguridad de la infraestructura, ¿no? Que más o menos lo platicamos con los puertos de entrada, pero pues sabemos que no, los negocios o el intercambio comercial no solamente se hace de forma física a través de las fronteras, también se hace a través de diferentes plataformas digitales y del internet, entonces también debe de existir lo mismo, tecnología e infraestructura para monitorear esos movimientos que ocurren en estos mercados, ¿no?
Perfecto. Sí, efectivamente el tema de la seguridad necesita un trabajo bilateral que muchas veces desde la perspectiva de México sentimos que en Estados Unidos no se hace suficiente a veces. Es simplemente como que se carga mucho la mano, que México tendría que encargarse de este tema exclusivamente. Pero bueno, es interesante conocer que ya existen estas herramientas como el diálogo de alto nivel que mencionas, donde está el secretario de Estado Blinken, que participa, entonces es muy interesante porque habla de una vocación también en Estados Unidos de empezar a entender que esta es una dinámica muy compleja, que no puedes tener una simple acción como fue el cierre de la frontera hace unos cuantos meses, un par de meses, no me acuerdo cuándo fue que en Texas el gobernador cerró la frontera causando una disrupción en materias de valor que le terminó afectando muchísimo a negocios tejanos por una falta de o una politización muy sencilla de decir todo lo que venga de México es malo. Pareciera ser que es una simplificación de parte de ciertos grupos políticos que pues justamente prevalecen en varias regiones de Estados Unidos. Entonces es interesante que desde el gobierno de México sí se trata de construir una estrategia nacional, bilateral, en lo cual me parece algo definitivamente pues destacable y que hay que seguir incrementando independientemente, continuar independientemente de quién llega a la presidencia en México en el 2024. Y hablando específicamente de Estados Unidos, ¿Qué prioridades debería tener México hacia los Estados Unidos, que es la relación más importante que tiene nuestro país en el ámbito económico, hablando de comercio, de inversión? ¿Qué crees que tú quieres, qué consideras que debe ser una prioridad específica?
Pues justamente platicamos un poquitito de este tema antes, como lo comentamos, pues México debe socializar esta cartera de proyectos federales como el Plan Sonora, que entre otras cosas incrementa el atractivo del país para el nearshoring en electromovilidad y que también fomenta la integración económica y académica, como lo dijimos, entre el norte de México y el sur de los Estados Unidos, ¿no? Pero también están otros proyectos súper interesantes que platicamos someramente también al principio, como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Comentábamos también que toma mayor relevancia actual por la crisis de escasez de agua que hay en el canal de Panamá, que está limitando el tráfico de barcos. Entonces, este proyecto del corredor interoceánico se posiciona cada vez más como una opción de transporte comercial para conectar los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Lázaro Cárdenas en Veracruz, ¿no? Entonces, este sistema, si nos lo tratamos de imaginar, sacará provecho de las viejas y nuevas líneas ferroviarias que van a conectar el Océano Pacífico, que te da acceso a los mercados de Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica, con el Océano Atlántico, que te conecta con los mercados de Europa y Estados Unidos, ¿no? El recorrido que se tiene que hacer de un punto a otro punto son más o menos 303 kilómetros. Y el tiempo promedio que estiman que pueda hacer el trayecto es de 6 horas. La capacidad máxima para trasladar productos o contenedores sería de 1.4 millones al año. Entonces, estamos hablando aquí de cifras bastante importantes que las hacen, que hacen competitiva este proyecto, ¿no? Lo ponen como una opción o una alternativa al canal de Panamá, no nada más por los tiempos que está ofreciendo, sino también por la situación que se está viviendo, ¿no? Con el cambio climático.
Así es.
Y lo interesante de este canal, o de este corredor, perdón, interoceánico, es que se le va a conectar con otras líneas ferroviarias, como por ejemplo Palenque, dígase el Tren Maya, y con Ciudad Hidalgo, Guatemala. O sea, esto te va a permitir no nada más conectar los mercados juntando el Atlántico y el Pacífico, sino también al interior del país, beneficiando a todas las zonas que estén cercanas a esta ruta de transporte de bienes comerciales, lo cual abre posibilidades de empleo, pero también se está acercando a Centroamérica. Allí el interés de conectar con Guatemala, ¿no? Y estos proyectos, como lo decíamos, es importantísimo, es vital que se empiecen a promocionar desde el ámbito local, que los consulados de repente lleven estos temas con posibles aliados comerciales en los Estados Unidos o con posibles aliados académicos en los Estados Unidos en cada una de nuestras circunscripciones, para que pueda haber no solamente inversión directa, sino también para desarrollar proyectos con este concepto que decíamos nosotros de beneficio binacional, porque así se van a blindar, ¿no? Va a ser tanto el dolor que les va a causar medidas políticas como la que mencionabas del gobernador Abbott, que la propia industria del estado de Texas dijo: hey, nos estás afectando a nosotros, ¿no? Nosotros, los electores que votamos por ti y te pusimos en el gobierno y que requerimos de que esto funcione muy bien para que no nos afecte a las economías familiares, ¿no?
Un autogol.
Exactamente, para evitar estos autogoles. Y digo la palabra socializar porque hay que poner esta información en los medios también, para que la gente tome conciencia y se quite estos filtros con tintes políticos y entienda la situación, ¿no? Si Sonora lo está haciendo con Arizona, creo yo que existe un potencial enorme para que estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas hagan lo mismo con Texas. Ya lo habías dicho tú al principio de nuestra conversación, el principal socio comercial de Texas es México. Y
Así
estos
es.
son los estados con mayor cercanía a Texas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un potencial enorme para poder desarrollar este tema. Estos son dos los que hemos tocado, el Plan Sonora y también el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pero existen otros, ¿no? Existen otros que tienen impulso del gobierno federal de México y que se ven beneficiados también por las medidas que los estados de la República están tomando para poder incentivar la inversión, ¿no? En estos proyectos y que están claramente orientadas hacia el desarrollo.
Sí. Yo creo que la relación de México con Estados Unidos, sí, México con Estados Unidos es la más importante, tiene todavía mucho potencial y me gusta mucho lo que dices, blindar, blindar de forma que estos proyectos se vean con un beneficio binacional. Me gusta mucho, me creo que me voy a quedar con esa frase, me parece que es una visión perfectamente adecuada porque sí es justamente lo que echó atrás el cierre de la frontera, fue, sí, claro, la presión del gobierno mexicano, pero también de que la misma industria tejana le estaba pidiendo a su gobernador que dejase de afectarlos con una medida claramente populista, claramente populista de un corte de tratar de aprovechar pues un discurso bastante xenofóbico que puede pegar en ciertas partes del Estados Unidos rural o del Estados Unidos, pues sí, temeroso del flujo migratorio mexicano. Entonces, no es una situación fácil porque México tiene una tradición de respetar los procesos internos del vecino porque también no quiere que se meta, ¿no? Ya que pues, Estados Unidos ha tenido su historial de injerencismo en México. El más famoso fue la decena trágica cuando el gobierno de Madero fue derrocado justamente. El embajador de Estados Unidos fue clave en estos complots con Huerta, para mencionar uno de los más espectaculares que hubo. Entonces México pues tiene una tradición de respetar el proceso interno de soberano, porque también exige que Estados Unidos no se meta en su proceso de soberanía interna, lo cual es, yo creo que a veces va quedando como un reto. A mí me gustaría ver un México más activo dentro de la política de Estados Unidos, haciendo más lobby dentro de la política de Estados Unidos, defendiendo más los intereses, que Estados Unidos es un país que creo que su democracia está construida para eso, para que tú puedas entrar al diálogo. Es un país plural, no todo es Trump, no todo es el WASP. Estados Unidos es una sociedad diversa, enorme, con ciudades tan pues multiculturales como son Los Ángeles, Nueva York. Entonces, yo creo que hay posibilidades de participar más, de tener una mayor comunicación abierta y constructiva. En ese sentido, pues me gustaría preguntarte ya como a manera de cierre, en el caso de ustedes ahí en Brownsville, ¿cómo se realiza este acercamiento a la política interna de Estados Unidos? ¿Ustedes se acercan y hablan con congresistas locales? ¿Ustedes se acercan y hablan con alcaldes? No sé, ¿hablan con el gobernador de Texas? ¿Este diálogo cómo se hace? No sé, un poquito más en el día a día, ¿cómo se defiende frente a dentro del proceso político estadounidense? Porque como he mencionado, es diverso, ¿no? En todos los norteamericanos o en México, muchos norteamericanos están, pues entienden la importancia de la relación con México y quieren una relación pues constructiva. Evidentemente tienen temor a la parte de la violencia, el tráfico de drogas, pero quieren esta relación, por ejemplo, quieren plan Sonora, no quieren plan Sinaloa. Pues, no sé si lo estoy poniendo en términos correctos, haciendo referencia al cártel de Sinaloa, no al gobierno de Sinaloa. Entonces, ¿cómo hacen ustedes cómo tratan de mantener esa comunicación, esa defensa de los intereses dentro de Texas, por ejemplo?
Claro, padrísima, me encanta. Por eso es que al principio de la entrevista empecé con este término de diplomacia consular, que es básicamente ejercer la diplomacia desde nuestro ámbito de acción, ¿no? Independientemente del partido político que esté, hay que aprender a hablar el lenguaje que sea de su interés. Entonces, si
Exactamente.
estamos en un tema comercial, pues hay que acercarse a las cámaras de comercio, no nada más a la Cámara Hispana de Comercio. Hay que acercarse
Claro.
a la Cámara de Comercio de la ciudad, a la Cámara del Comercio del condado. Dentro de eso hay que buscar si hay alguna gente que tenga presencia en alguna Cámara de Comercio regional o inclusive estatal que quiera participar y al final del día hablar el mismo lenguaje. Decir, a ver, estamos ahorita con el tema de nearshoring, sabemos que la industria maquiladora en Tamaulipas es muy importante, en Matamoros existen ciertas industrias, en Brownsville, por ejemplo, existe recientemente la industria aeroespacial porque se acaba de establecer SpaceX con Elon Musk. Entonces, ¿cómo conectamos la industria aeroespacial que se está desarrollando con SpaceX, con la mano de obra, con la academia, con la industria maquiladora de Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Y entonces sentamos a los grupos y decimos, a ver, Esto es lo que está pasando. ¿Qué te interesa a ti, industria aeroespacial? ¿Qué te interesa a ti, industria manufacturera en Matamoros? ¿Dónde nos podemos poner de acuerdo, no? Esto es completamente un lenguaje neutral,
Claro.
independiente de del partido político que esté en turno, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese lenguaje. Por eso es que es muy importante la diplomacia consular, porque muchas veces si se centralizan las decisiones desde la embajada o desde la cancillería, hacen falta estos matices, ¿no? De
Claro.
entender de repente que al margen de lo que pueda estar ocurriendo políticamente o al margen de lo que se vuelva electoralmente atractivo, como por ejemplo este discurso antiinmigrante, hay una realidad que nos termina por arrollar, que es la necesidad de desarrollo económico o de intercambio comercial en una frontera tan dinámica como es la de Texas con México, con Tamaulipas, con Coahuila, con Nuevo León, ¿no? Entonces, esa es la labor que tenemos como consulado. Servir de puente de comunicación entre el lado mexicano y el lado estadounidense, ¿no? También somos un puente de comunicación al interior de nuestra circunscripción. Nosotros tenemos tres condados a nuestro cargo, entonces es nuestra responsabilidad conocer quién es el alcalde, quién es el juez del condado, quiénes son los jueces federales, quiénes son las autoridades de procuración de justicia y acercarnos a un diálogo. Al final del día, como lo platicábamos y como lo reflexionábamos al principio, los problemas no se resuelven de forma unilateral. Estos problemas son conjuntos, porque tenemos una frontera compartida. Tenemos comunidades que viven de forma intensa este sentido de identidad binacional, hasta se podría decir. Tenemos familias que podrían estar separadas nada más por un muro y por un río, pero que saben que del lado mexicano está la abuelita, del lado estadounidense están los nietos. Y siempre van a buscar forma de comunicarse, ¿no? Inclusive se celebran festivales culturales para recordar esta conexión cultural que tenemos. Aquí hay un festival que me gusta mucho que se llama Charro Days y hay inclusive un galardón que se llama Mister Amigo. En ambos participamos. Entonces, a través de la cultura, también es otro lenguaje bastante neutral en el que tú te puedes acercar a quien sea, ¿no? Te puedo decir que Charro Days es tan importante para esta región, que se conoce como la región del RGV, del Rio Grande Valley, que incluye también la zona de McAllen y de Hidalgo, para que nos demos un poquito la idea de que no solamente es en Brownsville. Es tan importante este festival de Charro Days que el año pasado el gobernador Abbott bajó a desfilar en su vehículo, ¿no? Y todo se dio con bastante civilidad, porque al final del día el tema en ese momento no era el discurso político antiinmigrante, no era otra cosa más que celebrar justamente esas raíces culturales compartidas, ¿no? Ahí estuvimos también como consulado de México y mejor aún, en nuestro caso tuvimos un carro alegórico compartido con el consulado de Estados Unidos en Matamoros y estuvimos compartiendo y celebrando además el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y de eso se trató nuestro carro alegórico, ¿no? Era celebrar el bicentenario de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos y demostrarle a la comunidad que el consulado estadounidense en Matamoros y el consulado de México en Brownsville tienen diferentes mecanismos de cooperación y diferentes formas de dialogar, ¿no? Los temas que nos incumben a ambos. Pues creo yo que eso es lo importante, actuar desde lo local, tener siempre el diálogo abierto, porque inclusive para nosotros poder proporcionar servicios, pues necesitamos de la información que nos puedan proporcionar y de las puertas abiertas que nos puedan tener las diferentes autoridades, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito de la protección consular, para poder visitar a las personas que están recluidas en algún centro penitenciario, ¿no? Ya sea a nivel estatal, a nivel federal, el poder conocer de estos casos de mexicanos que se pierden en su intento de cruce. Tenemos un mecanismo excelentemente aceitado entre el gobierno federal de Estados Unidos y el mexicano, que es el migrante perdido. Este mecanismo del migrante perdido permite la geolocalización de las personas con diferentes mecanismos que van desde beacons que sirven como salvavidas hasta un mapeo de la zona en el que un poste de luz, una cerca de un rancho, una toma de agua, una toma de gas, tienen una numeración que permite a la autoridad estadounidense el poder georreferenciar desde dónde salió una llamada y encontrar el posible punto en el que está perdida una persona, ¿no? Así de sofisticada está la relación, ¿no? Y estas relaciones Se generan obviamente en el ámbito binacional, pero se construyen y se trabajan desde lo local, desde la diplomacia consular, que era lo que platicábamos al principio, ¿no? Entonces, por eso es que defiendo mucho yo ese principio de la diplomacia consular. A veces se ve con bastante rimbombancia lo que se hace desde el ámbito multilateral, en otros foros más, más grandes, como en Naciones Unidas o en foros regionales como
Claro.
en la Alianza del Pacífico, pero no se nos puede olvidar que tenemos siempre la diplomacia consular para tener estas puertas abiertas y para poder acercar estos mecanismos de diálogo, para acercar las inversiones, para convertir estos proyectos en proyectos binacionales, para darle un sentido humano a la cartera de servicios que nosotros tenemos y justamente para acercar los servicios. Porque
Gracias.
eso es lo que somos al final los consulados también, ¿no? Un puente entre el gobierno de México, entre nuestro país y nuestras comunidades que podrían estar trabajando en un campo agrícola, que podrían estar en un barco pesquero, que podrían estar en la industria petrolera como soldadores y demás, ¿no? Entonces, creo yo que esa es la riqueza de la infraestructura que tiene el gobierno de México a través de su red consular.
Pues yo creo que me acabas de dar el título para este episodio, la diplomacia cultural como la principal herramienta, la relación con Estados Unidos. Me parece que ese va a ser el título para este episodio, ¿eh? Definitivamente. Pues a mí no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por esta interesante conversación que siempre para nuestros escuchas ya saben temas de política exterior, es un podcast especializado, entonces es muy, muy, muy interesante poder ver a alguien que está a nivel de suelo, a nivel de día a día lidiando con esta realidad. No me gustaría más que agradecerte y bueno, no sé si tengas algún comentario final que quieras compartirnos para cerrar.
No, pues muchísimas gracias, César. Yo encantado siempre de encontrar espacios como este en el que podamos compartir un poco nuestra experiencia sobre el terreno de juego, como bien decías, y cómo se traduce en acciones concretas, porque a veces nos llenamos la cabeza con palabras rimbombantes, con palabras que suenan interesantes, pero si no las aterrizamos, es muy difícil socializarlas, es decir, que la gente las conozca y las entienda, ¿no? Quienes viven a lo mejor en esta zona, pues podrán tener más conocimiento de causa de las situaciones que estamos viviendo y que estamos enfrentando, pero es muy importante también que en otras latitudes como en Europa, pues conozcan cómo se hacen las cosas desde el terreno de juego. Y siempre, siempre pues está uno abierto a esta posibilidad de compartir estas experiencias y agradezco también mucho la oportunidad de poder compartir contigo y con tu audiencia lo que ha sido la experiencia consular desde una frontera como lo es Brownsville.
Perfecto. Pues no sé si Ana Paula quieras comentarnos algo. Tú tuviste la oportunidad de estar 3 meses trabajando desde el consulado. No sé si quieras comentar algo sobre tu experiencia ahí en Brownsville, algo que quisieras rescatar de todo lo que nos ha comentado aquí Agustín.
Pues sí, igual se me hace muy interesante todo lo que comenta el cónsul. Creo que desde mi experiencia durante el periodo que pude estar y sobre todo aprender como de primera fuente pues todas las experiencias que igual el cónsul comenta, definitiva creo que la diplomacia consular y sobre todo este intercambio entre ambas culturas, ambas naciones, ambas economías, es muy importante pues sí utilizar como estas técnicas de soft power y pues algunos otros mecanismos que no sean meramente pues tal vez la política ruda, ¿no? Como lo conocemos. Y pues creo que esto sí también incide mucho en cómo la población, tanto mexicana como estadounidense, empieza a ver como al otro país, a la otra cultura. Y pues en definitiva creo que sí, es muy, muy importante seguir con estas estrategias.
Muchas gracias, Ana Paula. Yo creo que lo que bien dices, esta relación cultural es compleja, pero cuando te alejas un poco, por ejemplo, a forma de anécdota les puedo contar cuando yo estaba aprendiendo francés en Bruselas, una de mis compañeras de clase era tejana y ella le dio mucho gusto ver a un mexicano, porque era, y ella sí, pues tejana, rubio, ojo azul, todo. Pero era así como, eres de México y nos volvimos amigos porque teníamos muchas cosas en común. Conocía grupos de música mexicana, yo conocía música de Estados Unidos, comida, No sé, hay como todo lo que es, hay una cultura y ahí un poco tejano-mexicano, que a lo mejor viviendo en Texas y en México no se nota mucho, pero cuando estás en Europa, pues nosotros nos reuníamos y nos reíamos de ciertas cosas europeas. Por ejemplo, nos reuníamos y nos reíamos un poco, nos quejábamos de que las porciones de la comida son muy chiquitas en Europa, ¿no? Porque lo son, es así, tienen como el cafecito y las comidas son pequeñas. Y pues Texas, en Estados Unidos en general, la comida es muy vasta, ¿no? Siempre es el café grande, entonces ella decía que extrañaba eso, ¿no? Extrañaba esas grandes proporciones en la comida. Y yo también decía, sí, yo también siento que aquí en Bélgica son muy limitados ahí con las porciones. Hicimos una amistad porque tenemos mucho más en común. Ella tenía más en común conmigo que con los franceses, por ejemplo. Entonces,
Claro, contanos el lenguaje común.
lenguaje común, lenguaje simbólico común, referencias culturales mucho más cercanas conmigo que con, digo, la gente o franceses, belgas o alemanes, ¿no? Entonces, desde Europa, como que estos sentimientos difíciles que pueda haber, pues parece no tener sentido, porque tenemos muchas más cosas en común entre México y Texas, específicamente Texas. Entonces, que lo dejo ahí como manera de anécdota. Ya cuando colocamos la situación de sistema mundo, pues te das cuenta que Texas y México son aliados naturales y culturalmente mucho más cercanos que con un chino o un noruego, ¿verdad?
Claro, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
Bueno, y con esta anécdota personal vamos a terminar esta interesante entrevista. Gracias a los dos por estar aquí, sobre todo Cónsul Agustín. Si quieres que compartamos algún link del consulado o no sé si tu cuenta de Twitter o algo, nos puedes dar después algún link que quieras que
Claro.
coloquemos al final en la descripción para si alguien tiene más dudas o si alguien escucha quisiera conocer más de lo que has mencionado, se puedan acercar, a lo mejor un correo electrónico donde puedan, si alguien tiene algún interés en particular, lo compartiremos en la descripción del episodio. Y a mí no queda más que agradecerles a los dos y pues mandarles un fuerte abrazo, que estén muy bien y gracias por estar aquí.
Perfecto, claro que sí, César, pues que tengas muy bonito fin de semana. Igual, Pau, se te extraña por acá, pero qué bueno que sigas en estos temas.
Igualmente, saludos a los dos.
Gracias,
Perfecto.
buen fin de semana.
Muchas gracias.